Son las 9:33 de la mañana y es un placer recibir hoy en Punto de Encuentro a un nuevo compañero, ¿no? Que no es nuevo en la radio porque ya entró a Universal haciendo informes para 970 Noticias en la edición del mediodía, pero que en esta temporada 2022 resolvimos entre todos incorporarlo a este programa, ¿no?
Va a estar un viejo conocido.
Sí, va a estar haciendo el informe que hacía el mediodía en el noticiero, lo va a estar haciendo en Punto de Encuentro una vez por semana. Es un gran periodista. Es oriundo de Rocha, se llama Nicolás Delgado, se desempeñó en varios medios escritos, tuvo una destacada trayectoria en El Observador, también trabajó en La Diaria, por supuesto. Hizo radio, tuve el placer de tenerlo como compañero en Océano FM en el programa Todo Pasa. Naufragamos juntos. Yo no hablaría de fracaso, hablaría de naufragio. Porque el programa anduvo muy bien. Lamentablemente después, bueno, la radio decidió bajar la cortina y ahí nosotros marchamos con todos los programas que salían en vivo juntos.
Lo mismo en Radio Sarandí hace 30 años.
Te hicieron lo mismo, ahí va. Nico estuvo después en el diario El País y ahora, aparte de hacer este informe semanal acá en Universal, en Punto de Encuentro, ¿sos el editor de la tarde-noche de Montevideo Portal? ¿Ese es el cargo?
Estoy de coordinador de la noche, de tarde-noche de Montevideo Portal.
Ahí va, perfecto.
No, el nombre no es editor, sino coordinador.
Coordinador, bien. O sea,
coordinas la noche.
Sí.
Eso habla muy bien.
Y el coordinador edita también.
Y el coordinador edita algunos títulos. Las notas.
Y escribe.
Tiene una lógica diferente.
Y escribe algunas notas. Tiene una pluma muy buena, Nico Delgado. Es un tipo que fue experto en temas judiciales en El Observador durante mucho tiempo, pero yo recuerdo otras crónicas de Nico en El Observador que no eran sobre temas judiciales, que realmente me apasionaban.
¿Lo vas a dejar que hable de luego o lo vas a mamadear rato más?
Es un loco con una pluma.
Me gusta igual, me gusta lo que está diciendo porque nunca le había escuchado tanto elogio junto.
No, pero es que es tremendo.
Por lo general,
él desarrolla algo parecido a esas aves que cuando se infla, ¿no? Sí. Y empieza un efecto de alas, y a veces hay que bajarlo porque se va el espacio, son menos 25.
Es temprano, es un loco con una pluma hermosa. Yo lo valoro mucho.
Gracias, pero, Mariano, yo también te quiero mucho.
Gracias.
Y tengo,
pero aparte tiene una calidad humana estupenda.
Y no plancha las camisas.
Igual que yo.
Bien.
Lo aprendí de ti. Para mí es un honor estar en este programa con estos periodistas. Todo lo que has dicho, la mayoría es mentira, pero prefiero polemizar
Igual es bienvenido.
Prefiero polemizar sobre eso en un rato, porque quiero ir al grano. Tenemos a alguien del otro lado del teléfono, alguien que tiene una novedad para contarnos y me parece importante escucharla. El asunto del que vamos a hablar hoy es que el Estado uruguayo dio en las últimas horas un nuevo paso hacia la transparencia y en la lucha contra la corrupción. Ustedes se preguntarán por qué. Porque la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, publicó por primera vez en su historia una lista de funcionarios y exfuncionarios declarados omisos en su obligación de presentar la declaración jurada de bienes e ingresos.
O sea, lo que nunca dieron al Estado, su patrimonio y su ingreso, los que nunca lo hicieron.
Los que no lo han hecho este mes.
Ajá.
Este mes debían presentarla, no la presentaron.
Puede ser por diferentes motivos. También,
puede ser por diferentes motivos.
Puede ser por desidia, puede ser porque no querés mostrarlo también.
Te olvidaste, yo qué sé. Bueno, acaba de haber un informe de Uruguay, está situado en los países de América con un nivel de muy poca corrupción, ¿no? Que llamó la atención.
Exacto, pero bueno, la JUTEP lo que resolvió fue publicar esta lista de funcionarios omisos por primera vez en su obligación de presentar la declaración jurada. ¿Cómo establece la ley 17.060? Que dice que desde el presidente de la República hasta los maestros, policías, enfermeros y todos quienes presten servicios laborales en situación de dependencia con el Estado deben presentar por escrito y de forma precisa, y esto es algo importante, sus bienes muebles e inmuebles, así como los ingresos del declarante y de su cónyuge o concubino declarado judicialmente tal, de la sociedad conyugal o de bienes concubinarios que integra, de las personas sometidas a su patria, potestad, tutela o curatela. Todo eso deben informar los funcionarios públicos. La JUTEP explica en su página web que la declaración jurada de bienes e ingresos, establecida por ley en el año 1998, constituye un mecanismo de importancia relevante dentro de los instrumentos con los que cuenta el país para luchar contra el fraude y la corrupción administrativa. Además, considera que este es un instrumento hábil para la identificación eventual de conflictos de interés entre los funcionarios obligados a realizar la declaración jurada y en función del análisis y seguimiento de esos datos, detectar posibles enriquecimientos injustificados o acciones ilícitas en perjuicio de la administración. De todas maneras, la lista de funcionarios omisos en la presentación de la declaración jurada era, como tú decías, Nano, información que solo conocía quienes trabajaban en la JUTEP y que desde anoche, por resolución del directorio de la Junta, es información pública que puede leerse en la página web del organismo.
Una pregunta que te hago. ¿JUTEP estaba omisa en no hacer público esto? ¿Estaba previsto por ley que se hiciera público?
Eso se lo podemos preguntar a la presidenta de la JUTEP, que nos está escuchando en estos momentos, Susana Signorino. Muy buenos días, bienvenida a Punto de Encuentro.
Buenos días, mucho gusto. Saludo a los tres.
¿Cómo le va?
Encantado.
Igualmente a las órdenes.
Lindo laburito agarró usted,
Lindo, sí, muy lindo.
Vayamos. ¿Perdón? Quisiera explicar algo antes de consultarla sobre esto, si la JUTEP estaba omisa o no en dar esta lista. Quisiera comentarles que en la primera lista difundida aparecen 116 nombres, entre ellos 5 diputados, 13 funcionarios de la Dirección General de Casino y 29 de la Fiscalía General de la Nación, entre ellos varios fiscales. Con el número 1 encabeza la lista el escribano Gustavo Borsari, dirigente herrerista, exdiputado y actual director de la Agencia Nacional de Vivienda. Hablé con él hace un rato y me dice: yo la verdad pensé que se vencía el plazo el viernes, la he presentado hace 30 años y la voy a presentar en las próximas horas.
Es uno de esos que se le pasó el plazo.
Es el primero que aparece en la lista publicada anoche y es una de las personas que aparece como omisa. Los diputados mencionados en esta nómina de funcionarios omisos en la presentación de su declaración jurada son Juan Ruiz, Rubén Basigalupe, Eduardo Lorenzo, Lucía Echeverri y Lucía Díaz, mejor conocida como Betiana Díaz.
La diputada del MPP.
Hay 3 representantes del Frente Amplio nominados, Ruiz, Echeverri y Díaz, y 2 del Partido Nacional, Basigalupe y Lorenzo. Entonces, bueno, queríamos preguntarle, señorino, en primer lugar eso, si la JUTEP estaba omisa o no en la publicación de esta nómina.
Bueno, yo le cuento. Actualmente, si bien usted hizo mención a la ley 17.060, que fue la que creó la Junta dependiente del Ministerio de Cultura e impuso la obligación a determinados funcionarios públicos de presentar declaración jurada, fue modificada en muchos de sus artículos por una ley 19.797 de septiembre del 19, que entró en vigencia por la propia ley el primero de marzo del 20. Es decir, que a partir de marzo del 20, es decir, con esta administración, se aumentaron el número de obligados a presentar declaración jurada y se innovó con esta misma ley en la publicación de las declaraciones juradas. Antes se publicaba solamente la del presidente y el vicepresidente. Actualmente se publica la de cantidad de gente, la declaración jurada presentada, cantidad de funcionarios, ¿verdad? Entre ellos los representantes nacionales, ¿verdad? Los directores de los entes autónomos, servicios descentralizados, ministros, subsecretarios. Bueno, una alta gama de funcionarios públicos. Uh-huh. Los que no solo están obligados a presentarla, sino que la JUTEP tiene la obligación de publicarla. En caso de que no la presenten, tienen un plazo, por supuesto, de 60 más 30 días desde que asumen. Si no la presentan, la JUTEP inicia un procedimiento que también está arreglado en la ley 19.797, por la cual se les recuerda, que se oficia intimándolos a presentar la declaración jurada, para lo cual hay un funcionario nexo, porque la Junta no puede saber quién, o sea, hay cargos que son públicos, pero nosotros no podemos saber o guiarnos, mejor dicho, por lo que escuchamos o por lo que sabemos, off the record, o de quiénes ocupan los cargos, por ejemplo, de gerente general de un ministerio, por ejemplo. Que está obligado también. Entonces, hay unos nexos que nos comunican cada vez que hay cambios de autoridades, de los funcionarios que deben prestar la declaración jurada, quiénes son los obligados. A partir de ahí, bueno, tienen un plazo para presentarla y nosotros después para cotejar. cotejamos con esa lista que nos proporcionan los propios organismos, ¿verdad? Es verdad, como dijo Fole, que la Junta estaba omisa en publicar los, valga la redundancia, omisos. Le cuento que un pequeño error que se cometió, que son los omisos del mes de ¿cómo dijimos?
De febrero.
Al 11 de febrero, sí. Lo que se hizo al 11 de febrero es actualizar quienes estaban omisos desde marzo del 20 a la fecha.
O sea que todos los que aparecen en la lista, los 116 funcionarios que aparecen en esta lista difundida anoche, no han presentado esa declaración jurada en el último año.
En los últimos, claro. O se les venció, porque algunos ya eran diputados, bueno, y renuevan. Cada dos años hay que presentar la declaración jurada.
¿Qué sanciones pueden recaer sobre los funcionarios públicos que no presentan su declaración jurada?
Y bueno, la sanción es la retención de medio sueldo nominal, la mitad del sueldo nominal, hasta que presenten la declaración jurada y la Junta comunique al organismo que ha cumplido con su obligación.
O sea que si después regularizan la situación, ¿les devuelven todo el importe de esa sanción o de esa multa?
Esa plata la tiene él, ese dinero lo tiene el organismo, ¿verdad? Al cual pertenece, no la Junta. La Junta no recibe nada.
Claro. Pero
se reintegra, esa es la pregunta.
Usted estaba diciendo que es como que la plata se la retiene a la persona que está en infracción y si regularizan y presentan la declaración, ¿se la devuelven?
Sí, se la reintegra. Claro.
¿Cuántas personas hay?
Con sus obligaciones se le reintegra.
Claro.
Sí. ¿A cuántos funcionarios públicos hoy se le está reteniendo en la mitad del sueldo por no presentar su declaración jurada?
Y bueno, eso que es cada organismo. Nosotros comunicamos después que los organismos cumplan, es cuestión responsabilidad de cada organismo al que pertenece el funcionario.
¿Es una lista grande, según usted, esta de omisos, o es un pequeño número de acuerdo a la cantidad de gente que hay?
No, es pequeña.
¿Es pequeña?
Sí.
O sea que
más de 5.000 funcionarios públicos que tienen que presentar.
Claro, yo mencioné allí los maestros, y los maestros creo que no tienen que presentar.
No, si no sería más.
Mencioné los erróneamente.
Policías que antes, los del Ministerio del Interior, antes eran todos los integrantes y se limitó ese número, ¿verdad?
Y
a las autoridades, ¿verdad?
Claro.
A partir de esta lista difundida, ¿no?, en el que aparecen funcionarios del Parlamento, funcionarios de Fiscalía, de casinos, estos organismos,
de aduanas,
estos organismos ya podrían retener el sueldo a partir de esta, la mitad del salario a partir de esta publicación de la lista?
A partir de que ya comunicamos. Comunicamos a los organismos que ahora lo publicamos, ya lo comunicamos.
¿Y los organismos pueden retener o deben retener?
Deben retener. Lo que pasó nosotros en el directorio lo que hicimos es aprobar la lista de omisos, que a su vez el funcionario y el registro de declaraciones juradas, que es bastante complejo, no es muy sencillo, coteja que a esa fecha, al 11 de febrero, estaban omisos. Capaz que el 12 presentaron, pero bueno, a esa fecha estaban omisos y nosotros comunicamos a los organismos, ¿verdad?
El senador Juan Sartori declaró el año pasado tener un patrimonio de 100 millones de dólares y anunció en agosto que no presentará declaración jurada de los bienes de su esposa, Ekaterina Rivolobleva, hija del multimillonario ruso Dmitry Rivolobleb, dueño del Mónaco Fútbol Club, a quien le pido disculpas si pronuncié mal su apellido. ¿Por qué Sartori no aparece en esta lista de funcionarios omisos?
Porque hay una diferencia, él no es omiso, porque él presentó declaración jurada. El que es omiso es el que no presenta declaración jurada.
El que es omiso es el que Sartori, no presenta la propia. Sartori no presentó la de su esposa.
No, el que no presenta nada. Ese es el omiso.
Claro, el omiso es el que no presentó. Como presentó algo, Sartori no es omiso.
Pero no es omiso, pero incurre en otra, vamos a decir, falta. Entre comillas, ¿no?
A ver,
una falta.
¿Qué falta es?
Está prevista también en esta ley, la 1997, que es la inclusión en la declaración jurada de ingresos.
El cónyuge,
ya sea en la inclusión o en la exclusión, o sea, no incluir bienes que sí tiene o no presentar la de la cónyuge o concubina.
Pero entonces esto no le está quitando obligatoriedad a ese requisito, que es el de presentar también la toda la declaración de bienes de tu pareja o de tu cónyuge, mejor dicho.
Sí, no es la calidad de omiso esa que yo le dije.
Okay.
Pero sí es una falta, y entonces ahí claro. Nosotros estamos iniciando un procedimiento que está arreglado también, por el cual, se le cita y se le intima la presentación.
Ah, bien. Sigue siendo obligatorio.
Sí, porque además no hay a quién descontar en el caso del cónyuge, ¿no? No hay.
Le podrían descontar al.
No, te lo descuentan a vos, te lo podrían descontar a vos también.
No, ahí habría una multa, pero.
Una pequeña multa.
Todavía no está muy claro quién la va a cobrar, parecería que fuera la Corte Electoral. Bueno, es complicado.
O sea que, a ver, si fuéramos a ese tipo de falta, que es la de no incluir la declaración de tu cónyuge, habría más en esta lista. Capaz que habría bastantes más, no solamente Sartori.
Ah, sí, posiblemente. O que fueran erróneos los que no. No hay que perder de vista que es una declaración jurada. Y como tal, tiene sanciones. La declaración jurada no es una declaración cualquiera. Desde el punto de vista penal tiene su sanción, ¿verdad? Uh-huh. No se puede fraguar o mentir en una declaración jurada.
¿Y cómo valora?
Quería
consultarla.
¿Cómo evalúa?
Sí, no, termine nomás. A ver, Susana.
No, pero yo sé lo que usted viene. ¿Cómo sabemos nosotros si eso es real o no es real? Por eso es una declaración jurada. Bien. Nosotros, cuando actuamos, como el caso de que usted mencionó de Sartori, o de Andrade, o algún otro, es porque alguien denunció, porque nosotros no tenemos cómo corroborar que tiene, en vez de una casa, tres casas.
Claro, ustedes no investigan, reciben información.
Y claro, por eso es una declaración jurada. Claro. Uh-huh. Pero quien asume los cargos para los cuales fueron, ya sea electos o designados, tienen que cumplir con esta obligación. Es parte de la transparencia, su actuar y
su actuar público.
Además. Ellos tienen la obligación, yo diría moral, pero además legal de hacerla, la declaración jurada. Y si es jurada, tiene que ser veraz.
Bien.
Quería consultarla, ¿cómo valora el hecho de que un senador diga no voy a presentar la declaración de mi cónyuge?
No me corresponde a mí valorarla, porque ya se inició un procedimiento y bueno, después resolverá el director.
¿Hay antecedentes de eso? ¿De alguien que haya dicho algo parecido?
Y no, porque antes no se publicaban, eran reservadas, entonces nosotros no teníamos cómo saber si había incluido o no la del cónyuge.
Pero por algo se pide, claro.
Ahora, siempre se pidió, pero lo que sucede es que no eran públicas. Eran reservadas. Nosotros tenemos una bóveda, están reservadas. Pero ahora, a partir de esta ley, sí son públicas. Hay que publicarlas. Y ahí, bueno, de repente los ciudadanos dicen, pero ¿cómo? ¿Y esto? Y acá falta algo. Y entonces ahí, y a nosotros, si tomamos conocimiento de eso, bueno, ahí obramos, como nos ha pasado y lo que estamos haciendo.
Hoy habrá otras novedades en la JUTEP porque en minutos, y ante el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, asume la tercera integrante del directorio, que será Ana Ferraris, en representación del Frente Amplio. Recordemos que el directorio de la JUTEP está integrado por tres representantes y que quien fuera el representante del Frente Amplio en el organismo, Jorge Castro, integrante del Partido Comunista, dio su visto bueno para que la JUTEP determinara de forma unánime que la construcción de la Antel Arena violentó los principios de probidad, transparencia, eficiencia y legalidad, tras lo cual se alejó del organismo. ¿Qué importante es para usted, señorino, que en términos de funcionamiento, ¿no?, que se incorpore una tercera integrante al directorio de la JUTEP, que quede completo el directorio de la JUTEP?
Y es muy importante, porque en primera instancia, legalmente, el directorio está integrado por tres miembros, ¿verdad? El presidente, vicepresidente y la vocal. Ese cargo que estaba céfalo desde que renunció el señor Castro, hoy se va a cubrir, por suerte, porque hay muchas tareas para realizar, es muy importante que estén todas las voces, y por otro lado, no hay que olvidar que nuestra tarea es técnica, y hay que obrar con objetividad, ¿verdad? Y por lo tanto, pero sí técnicamente. Entonces, por supuesto que es bienvenida y bueno, ya iremos a la toma de posesión del cargo.
Susana Signorino, presidenta de la JUTEP, muchas gracias por estos minutos en Punto de Encuentro.
Bueno, con mucho gusto. Que tengan buenos días.
Igual usted, señorino, un buen día.
Suerte, Susana, gracias.
Gracias.
Muy bien, bueno, pasaba Susana Signorino, Nico, y a mí me quedó una duda, que no se la quise preguntar a Signorino, te la voy a preguntar a vos, que es esta, mira.
A ver.
Todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Eso es ¿qué es la curatela?
Claro, está bien. El curador.
El curador.
Es el curador.
¿Te refieres? ¿Puedes leer la parte de que...
Claro, papá. Dice, deben declarar de forma precisa bienes muebles e inmuebles, así como los ingresos del declarante y de su cónyuge, o concubino declarado judicialmente tal de la sociedad conyugal o de bienes concubinarios que integra de las personas sometidas a su patria potestad, tutela o curatela. Pero, ¿curador de qué?
Bueno, es como una especie de tutor. Es una cosa así, alguien que tenga la tutoría de algo, si estás...
Claro, pero no llega a ser tutor, por eso, es curador.
Si no pondría tutoría, por eso. Pero el curador...
No, tutela ya está, dice tutela o curatela.
El curador es de algún bien, de repente, es el caso de un bien, suponete que a vos alguien te diga, haceme, teneme tal bien, yo vivo en otro país, y vos estás, tenés la curatela de tal bien, de un edificio enorme, bueno, tenés que redeclarar, eso es una curatela.
Perfecto.
Suena raro, suena una palabra de Batman,
sí,
la curatela.
No la tenía la curatela, no entendía el concepto. Bien, perfecto.
Tiene que declarar un montón de cosas estos funcionarios públicos. Yo metí en la bolsa a otros que no correspondía, pero son 5.000 funcionarios públicos que deben declarar sus bienes, sus ingresos y los de su familia, básicamente. Eso es lo que dice la ley. Lo que queda claro es que ahora los organismos tendrán que aplicar esta sanción a 120 y pico de 116 funcionarios públicos, entre los que aparecen 5 diputados. Quiero ver
si no la hacen rapidito.
Claro, sí, no. Gustavo Borsari, que aparece primero en la lista, me dijo, o sea, mirá, yo lo voy a resolver.
Lo despertaste con la peor noticia del...
Exactamente, lo llamé hace un rato para preguntar.
Supone que la mayoría lo hará, ¿no? En estos días.
Sí, lo llamé porque aparece primero en la lista, no por otra cosa.
Yo la pregunta que me quedé, porque quizá no es un trabajo que haya hecho la JUTEP en un tiempo, pero en ver si cuántos casos hay de enriquecimiento comprobado a través de estas cosas del funcionario, por decir alguno, a nivel del Ministerio del Interior, por ejemplo, ¿no? Ya que están ahí poniendo su si hay casos y qué hace la JUTEP en un caso de detectar
que te enriqueciste
un funcionario policial, por ejemplo, que se compró un campo,
cargo, ¿no?
Exacto, ganabas 30.000 pesos y adquiriste 200 hectáreas en no sé dónde, 300 en tal, bueno, tenés una empresa de leña, por dar un caso conocido últimamente.
Sí, el punto es acá, la discusión, la vieja discusión que hay, es si la JUTEP tiene herramientas o no,
no
para efectivamente,
no hay herramientas punitivas, pero puede en alguna medida alertar a un secretario de Estado.
Sí,
señor.
Claro, siempre y cuando tenga funcionarios para hacerlo, claro. Tenga tiempo, que en esa lucha ha estado la JUTEP en los últimos años, lo cierto es...
Ella también eso lo remarcó, ¿no?
Sí, sí.
Sí, lo cierto es que anoche se dio un nuevo paso. Y es contarle a toda la ciudadanía quiénes son los funcionarios que no presentaron su declaración jurada y debían hacerlo. Por lo pronto, parece un paso hacia la transparencia. Hay que ver qué pasa en los próximos días con estos organismos mencionados, casinos, aduana, el Parlamento...
Llamó la atención el número de gente en casinos, ¿eh?
¿Y en Fiscalía?
Sí.
Sí, ahí me sorprendió más lo de Fiscalía todavía.
Sí, pero en casinos es un lugar... con vidrio esmerilado, ¿no?
13 funcionarios de la Dirección General de Casinos, 29 de la Fiscalía General
29.
De
Casinos. 29, bueno.
De la Fiscalía. Algunos de ellos son fiscales.
Sí.
Otros son administrativos o trabajan
pero todos de la juntos. Fiscalía, bastantes.
Sí, además admitió, señorino, que me parece habla muy bien de ella, admitió que la JUTEP estaba omisa en publicar esto, porque en definitiva es algo que se está como armando, ¿no? Está bueno.
Parece ser un paso hacia la transparencia.
Parece ser. Y está bueno que salga tu nombre. No pagaste como pasó a Borsari, ¿no? Me atrasé, no la vi. Y veremos a quién le descuentan.
Y está bueno también para conocer ciertos patrimonios. Manini declaró un patrimonio de 4 millones de dólares y está bueno saber también que hay ciertos legisladores que prefieren no hacerlo, como es el caso de Sartori, que está en su derecho, pero deberá afrontar las multas, supongo.
Que no te muestra el de su esposa, no el de él, que puede ser lo mismo.
Pero
¿no?
La ley obliga a mostrar.
Sí, la ley obliga, está en falta, como decía Signorino. En el caso de Manini, aparte, él declaró ese patrimonio de 4 millones de dólares y su esposa Irene Moreira, que es ministra y también tiene que hacerlo, declaró un patrimonio mayor todavía.
Superior.
7 millones de dólares tiene Irene Moreira. Sí. Entre los dos tiene el patrimonio ese de 11. Entre los dos, 11 y pico.
Yo creo que es una buena manera. ¿Querés ser funcionario público? Bueno, abrí tu cajita, ¿no? Mostrarnos quién sos realmente. Está bueno el hecho de tener que hacer una declaración de los bienes que tenés. Y del sueldo que percibís, porque sos funcionario público.
Y quienes quieran leer la lista, la vamos a subir ahora a la página de Universal, pero además está en la página de la JUTEP.
Exacto. Desde ayer, la gran novedad. Nicolás, un gustazo tenerte, querido.
El gusto ha sido mío.
Un placer. Van a seguir mamadereando. Ya lo despido yo, ¿querés? ¿Eh? No. Vas a hacer otra vez
¿Cómo vas a decir mamaderear? Un tipo de tu trayectoria. Decir mamaderear al aire.
¿Te gusta mal? Ribeiro, así está mal. No ve que no. Usted lo que pasa es que se sintió agredido ahí con. Pero síganse besuqueando.
La semana que viene nos reencontramos.
El jueves, acá a las 9:30. Sí, sí. Jueves, ha sido un gusto para mí, ¿eh?
Hemos sumado a una persona que habla de tú al aire en Universal.
Bien.
Sí. Cuidame al otro Rochense en su rayado, por
tenemos
favor.
Tenemos a María Eugenia García, que es de San Carlos, que habla de tú también.
Muy bien.
Chao, Nico.
Chao,
jueves.
En 970 Universal, punto de encuentro.